Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta. Le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy viernes 26 de enero. Quédese con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. El día de ayer le informé sobre un incidente de violencia en el que se vio involucrada la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, también su equipo de seguridad. Le presenté aquí imágenes en donde se ve que sus guardaespaldas van en contra de un ciudadano, por indicaciones Sandra Cuevas, que sabemos que se trata del joven Roberto Noricumbo, quien paseaba con su perro. Y bueno, pues ahí están las imágenes de un nuevo video en el que se aprecia cómo Sandra Cuevas ve la golpiza de su personal, no hace nada. Pero absolutamente nada por impedir que golpeen a un ciudadano, ¿ve usted? Bueno, ahí tiene usted las imágenes, me parece que hablan por sí solas. Roberto Noricumbo, vecino de la alcaldía Cuauhtémoc, fuiste agredido el día de ayer por personal de Sandra Cuevas. Gracias por tomarnos la comunicación. Antes que cualquier otra cosa, te pregunto, ¿cómo estás?
Muchas gracias, estimado Juan. Pues estoy todavía un poco en shock con toda esta situación. Me encuentro ahorita en la Comisión de Derechos Humanos haciendo todavía mis diligencias. Asistí ya a la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Me atendieron excelentemente bien el fiscal Ricardo Urbina. Ya se ha abierto una carpeta de investigación en contra de los funcionarios. Ya está activa. No sé si puedo hablar mucho de dar detalles a fondo, porque ya está la investigación en proceso, uh-huh. Pero lo que tú me preguntes, yo estoy dispuesto a compartirte mi sentir.
Oye, de salud, me parece que tus lesiones no son menores. También te pregunto, ¿cómo está el perrito con el que paseabas cuando fuiste víctima de esta agresión?
Es correcto, mi perrito de momento está triste, o sea, está decaído, está espantado, y me falta llevarlo a él a veterinaria para que le hagan la valoración, porque no sabemos. Yo alcanzo a ver en algunos videos que le dan patadas y demás, pero hasta no tener una evaluación médico-veterinario no podría saber bien la salud de mi perrito. Sí, en un video se ve claro cómo le dan patadas. Y estoy, pues ahorita no pude estar con él y estoy un poco preocupado por él también, ¿no? Por mi salud principalmente.
Sin duda alguna, hace unas horas, pocas horas, Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc, dio una conferencia de prensa. Vamos a escuchar rápidamente lo que dijo sobre la agresión. Y regreso contigo, mira, escucha conmigo.
Y recorre 52 metros, él va y me alcanza corriendo 52 metros. Cuando llega al cruce y yo me paro aquí, hago un alto, el señor entra, Roberto entra, y es cuando yo saco la mano y le digo a los dos muchachos, cuidado porque ahí viene un loco. Llega aquí y grita, te voy a matar. Se bajan las personas que traigo de seguridad. La gente de seguridad es para que me cuide.
Roberto Noricumbo, ¿perseguiste a la alcaldesa en Cuauhtémoc? ¿La amenazaste de muerte, como ella señala?
Es
50 metros, ¿eh? O sea, cargaste a tu perrito y corriste 50 metros a la velocidad de ese vehículo.
Es correcto. Para gritarle que, bueno, lo que ella refiere, evidentemente no, a mí se me hace muy... Discúlpame la palabra, es irrisorio, es ridículo que yo intente recorrer una distancia a esa velocidad para agredirla, y en medio de una manifestación de más de 100, 300 personas que estaban ahí presentes, más toda la comitiva que traía Sandra Cuevas de seguridad, uh-huh. Es ilógico que yo quiera tomar una posición agresiva cuando estoy rodeado totalmente de gente que muy probablemente me iba a atacar y que al final sí me atacaron. O sea, es ilógico, o sea, es totalmente fuera de lugar lo que está diciendo, ¿no? O sea, y
le hiciste bueno alguna seña también, ¿no? Refiere que no sería, en caso de que así sea, pues un motivo como para que te madreen, porque esa es la palabra, los madrearon a ti, a tu perrito, le hiciste una señota. ¿Qué pasó? ¿Cómo se da el incidente?
La seña es lo que yo hago referencia, bueno, no sé si estoy bien permite decir esto, pero es una referencia que yo hago porque en la declaración de Fiscalía y aquí en Derechos Humanos, porque la seña inicial y que ella declara en su conferencia de prensa, yo la estoy saludando a lo lejos porque es cuando se incorpora ella y le estoy diciendo que venga. Quiero entender que cuando hago el ademán de que venga, o sea, así como de ven para acá, pero por arriba, uh-huh. Ella a lo lejos, porque son como 30 metros de distancia, interpreta que ella, que le estoy mentando la madre.
Ajá. Pues es que sí se parece la seña, pero aún así, aunque le hubieras mentado la madre, pues no es para que te agredan de esa manera. ¿Eres vecino de la Cuauhtémoc, Roberto?
Sí, estoy viendo la cuestión porque lo interpretó como una uh-huh. ofensa, porque su respuesta fue sacarme el dedo, o sea, me respondió con la grosería del dedo medio.
Oye, así, ¿votaste literal por Sandra Cuevas?
No, bueno, yo en ese momento cuando eran las votaciones yo no pertenecía a Cuauhtémoc, pero uh-huh.
¿Eres militante de Morena, Roberto, como se ha dicho en redes sociales?
No. Claro que no, yo tengo mi preferencia, pero no milito ni soy afiliado a ningún partido. De hecho, esto es totalmente fuera de partidos políticos, porque así lo quiero, bueno, así se tiene que manejar, ¿no? O sea, no, esto no tiene que ver con partidos políticos, es una agresión directa de una funcionaria pública y de su equipo de trabajo, que son funcionarios públicos también ya identificados, que ya están identificados en la carpeta de investigación de Fiscalía de Servidores Públicos, y que ya está activa, ya se está procediendo en este momento.
Señala Sandra Cuevas que habría agredido a su persona a través de redes sociales en el pasado. ¿Eso es correcto?
Sí. No sé si se refiera a una crítica como agresión. Uh-huh. Crítica creo que hacemos todos y los hacen ustedes medios de comunicación. Todos tenemos el derecho a sentirnos frustrados cuando no vemos resultados en la alcaldía en la que vivimos. El sentir de los vecinos de las colonias aledañas donde sucedieron los hechos es ese, sienten frustración, sienten enojo y sienten mucha impotencia de las acciones y no resultados que ha demostrado Sandra Cuevas en su tiempo que lleva, entre comillas, a cargo de la alcaldía, ¿no?
Oye, ese es el sentir. Roberto, ¿qué tipo de recursos legales estás presentando en estos momentos ante lo sucedido, ante los hechos, y qué estás exigiendo a las autoridades en materia de justicia?
Sí, es muy fácil, solamente estoy procediendo como cualquier ciudadano debe de proceder, ir a las instancias correspondientes, que son, en este caso, Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, ir a la Contraloría. Tengo el contacto y agradezco mucho el contacto del señor secretario, pues, Serrano, el licenciado Serrano, que es el contralor de la ciudad. Con él también voy a acudir para la denuncia correspondiente. Y aquí en Derechos Humanos, donde me encuentro en estos momentos, se está levantando la queja correspondiente para que quede asentado y se haga una vigilancia correcta, ¿no?, de lo que se está manejando a nivel institucional. Todos, absolutamente todos, tanto en Fiscalía como en la atención que recibo en Contraloría y aquí en Derechos Humanos, es impecable. No tengo otra cosa más que agradecerles y sentir su apoyo, su aprecio y la defensa. No estoy solo, también tengo apoyo de muchas funcionarias, diputadas, no
claro. Sé si nombre, ¿contra quién es la denuncia, Roberto? ¿Contra quien resulte responsable o señalas a alguna persona en específico? ¿Identificas a las personas que te agredieron, que te golpearon?
Es correcto. Ya se tiene identificada a las personas que me golpearon. Se tiene identificada que son funcionarias y que tenían cargos no de elementos de seguridad, sino de cargos en la alcaldía Cuauhtémoc, y la denuncia es directamente contra la alcaldesa como la que da la orden de un ataque directo, y a las personas que me golpean y que hacen, se puede ver claro en los videos de C5 que me agreden tal cual, ¿no? Y los videos de los vecinos que grabaron también ahí.
¿Temes por tu integridad física?
Totalmente, totalmente, y me gustaría tomar este espacio, estimado Juan, para poder hacer público que estoy totalmente preocupado por la integridad, porque tuve que ir al hospital de Topilejo a que me hicieran una tomografía. De hecho, en mi Twitter publiqué fotos del momento en que me están sacando la tomografía, muy preocupado porque los médicos me están diciendo que tengo un golpe en el costado de la cabeza, que quieren descartar algún daño interno. Y también estoy muy preocupado porque no, las reacciones y la conferencia que dio la alcaldesa me preocupan más, porque es muy agresiva. Uh-huh. Y estoy muy espantado, la verdad. Por eso estoy aquí, con el apoyo de ustedes, de los medios de comunicación y de la Comisión de Derechos Humanos, porque no me da miedo regresar a mi casa ahorita, así te lo digo. O sea, no sé.
¿Estás teniendo algún tipo de protección?
Pues de momento no. Estoy teniendo acompañamiento. Uh-huh. La fiscalía me ha ofrecido protección, me ha ofrecido algunos instrumentos para estar monitoreando dónde me encuentro, pero digo, sí. A grandes rasgos hasta ahí lo puedo comentar.
¿Confías en las autoridades para deslindar responsabilidades y en caso de que haya algún tipo de acción penal esta sede?
Totalmente, sí. Las instituciones que están a cargo y tienen competencia en este asunto tienen mi total confianza, y a tal grado que en algún momento en la tarde también me comuniqué o me entrevistaron allá afuera de fiscalía, y es el llamado que yo hago.
Estaremos pendientes, Roberto. Nos cae el corte, pero te agradezco que nos hayas acompañado. Volvemos.
Agradezco el espacio.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Gracias por continuar con nosotros. Ayer, se lo informé puntualmente, el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, sufrió un ataque. Hoy la fiscalía confirmó que fue un solo agresor, que no hubo disparos contra la camioneta del fiscal y que el sujeto se encuentra detenido desde ayer. Pablo Espejel, voy contigo y los detalles.
Gracias, Juan, te saludo y te informo que la tarde de este viernes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que fue solo un sujeto al agresor del fiscal José Luis Cervantes en hechos ocurridos la tarde de ayer sobre la autopista México-Toluca. Al momento se desconoce si actuó bajo los efectos de alguna droga o si la acción fue premeditada, por lo cual se solicitó la intervención de peritos en psiquiatría, toda vez que advirtieron indicadores clínicos de aparente estado de intoxicación. De las primeras acciones realizadas por peritos en la materia de criminalística de campo, los indicios encontrados al interior del vehículo que conducía el detenido fueron un arma de fuego de tipo fusil con cargador abastecido con 3 cartuchos útiles y 3 casquillos percutidos, todos calibre 7.62x39. Asimismo, Juan, los peritos ubicaron una chamarra táctica con cangurera color verde que en su interior contenía bolsas con presuntos narcóticos, diversas credenciales, entre las que se identificaron algunas aparentemente apócrifas con logotipos oficiales, una manopla de metal tipo boxer, una botella de vidrio conteniendo bebida alcohólica, un arma corto contundente con filo de metal y mango de plástico negro, así como artículos diversos presuntamente relacionados con prácticas rituales. Juan, el reporte que tengo.
Muchísimas gracias por tu reporte. En otro tema, ¿recordará usted una noticia peculiar que le informé hace unas semanas? Porque en un operativo realizado por las autoridades en diciembre pasado, Clemente Mendiola, el ratón, tuvo que huir de su boda. Finalmente las autoridades solo detuvieron a su novia, como usted la ve vestida ahí. Hoy la Fiscalía Mexiquense confirmó que esta madrugada en el municipio de Villaguerrero fue hallado el ratón dentro de un auto con más de 200 impactos de bala en el cuerpo. La autoridad confirmó la identidad del sujeto, que es considerado un objetivo principal, generador de violencia y operador de la familia michoacana, relacionado con delitos de extorsión, de secuestro y de homicidio en el Estado de México. Y en lo que respecta a la situación en Guerrero, luego de que se difundieron imágenes de 20 niñas y niños armados desfilando en Ayagualtempa, habrían sido reclutados como policías comunitarios, el gobierno del estado, a través del director general de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, pues aseguró que es ilegal. Pues claro que es ilegal. Y dijo que era un acto de presión por parte de adultos de la comunidad para, con ello, intentar presionar al estado. El funcionario del gobierno de Evelyn Salgado aseguró que tanto el Estado como la Federación han estado presentes atendiendo temas de seguridad y demandas sociales. Pues si así ha sido, no han tenido muchos resultados, ¿eh? Pero vamos a ver lo que dijo Francisco Rodríguez Cisneros.
No es un levantamiento de niños con armas, es una acción de presión que un grupo de adultos utilizan a estos niños para presionar al Estado ante situaciones que no se justifican. En primera, porque hay una presencia permanente del Estado en su más amplio contexto. Está la presencia de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la propia Policía del Estado, incluso la Fiscalía ha estado haciendo una serie de actuaciones en la localidad y en materia de atención social. En el pasado ejercicio fiscal estuvieron atendiendo el planteamiento de las demandas que ellos hicieron.
Bueno, pues ahí tiene usted esta información. Y mire, por más cambios que se hacen en la estructura del gobierno de Guerrero, la violencia no cede. En los últimos días le he dado a conocer hechos de violencia en Acapulco, en Taxco, en Zihuatanejo. Y hoy, el día de hoy en Iguala, un taxista fue asesinado y calcinado. Lupita Gutiérrez, buenas noches.
Juan, te saludo desde Guerrero. Te informo que se reportó que durante las primeras horas de este viernes fue reportado el ataque a balazos a un taxista que circulaba en las inmediaciones de la colonia Burócrata en el municipio de Iguala. También se reportó que se dio una explosión en la cabina de un tráiler, esto sobre la carretera federal Iguala-Chilpancingo. De acuerdo a las primeras versiones, indicaron que algunos vecinos de esta colonia reportaron a una persona lesionada por disparos de arma de fuego y solicitaron el auxilio inmediato por parte de los servicios de emergencia, para que minutos después llegaran elementos de diversas corporaciones policíacas, donde se registró pues el incendio de este taxi, de esta unidad de transporte. De acuerdo a lo que indican, se encontraba a un costado de esta unidad tirado un hombre con lesiones de arma de fuego. Posteriormente se llevaron a cabo las diligencias correspondientes, acordonando la zona y atendiendo este hecho. El reporte que te tengo.
Gracias, Guadalupe. Y es que la violencia en Guerrero no es que se dé en algunos municipios o en algunas zonas, se da en todo el estado. En otro tema, en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador habló sobre el consumo de drogas, en especial de fentanilo. Adelantó que como parte de las reformas constitucionales que va a presentar el próximo 5 de febrero, va a prohibir el fentanilo. Óscar Zúñiga.
Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se presentará una reforma a la Constitución el próximo 5 de febrero para la prohibición del consumo de drogas químicas como el fentanilo e insiste en que el consumo en México es poco, pero aún así se prohibirá y con severidad estas drogas dañinas.
Una de las iniciativas que voy a presentar de reforma a la Constitución es la de prohibir el consumo de drogas químicas, como el fentanilo, así, directo. Si se va a prohibir, sí, y con severidad. En el caso de los de estas drogas que son dañinas, en 6 meses pueden perder la vida a los jóvenes. Eso no lo podemos permitir.
También se refirió a que una candidata del bloque conservador comenzará a hacer mañaneras que serán a las 10 de la mañana porque los fifís no se levantan temprano.
Ahora ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto, a las 10 de la mañana. No le hace, sí. Es que los fifís no crean que se levantan temprano.
El mandatario nacional agradeció al gobierno de China y al de Corea del Sur porque ya están llegando las embarcaciones con los enseres domésticos para ser entregados a los damnificados del huracán Otis en Acapulco. Con imágenes de Alberto Tlahuiz, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Por primera vez, un magistrado del Tribunal Electoral habló abiertamente sobre el riesgo latente de la incursión del crimen organizado en las elecciones. El magistrado Felipe de la Mata aseguró que este tipo de intromisiones no son nuevas, que es un fenómeno que crece, por lo que las autoridades deben sumar soluciones, y señaló que es necesario que las autoridades tomen al toro por los cuernos.
Buscar soluciones, hablemos, pongamos cosas sobre la mesa, algunas serán buenas ideas, otras serán malas, pero hay un problema. Hablemos del problema, busquemos soluciones, o nos vamos a conformar con tener una narcodemocracia, a que existan narcoelecciones. No, lo que tenemos que buscar es qué podemos hacer las personas de bien para solucionar este tema.
Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia, hizo una transmisión en vivo a través de sus redes sociales. En ella habló principalmente de su vida académica y también aseguró que se van a respetar todas las encuestas de Morena, en las que incluso participan personas externas a este partido y que buscan puestos de elección popular. Anunció la doctora Sheinbaum que a partir de la próxima semana va a iniciar recorridos por varios estados del país para tener reuniones privadas y asistir a foros a los que ella ha sido invitada. Finalmente, la doctora Sheinbaum destacó que en México 27 millones de personas reciben al menos un apoyo, pero que no solo es eso, sino lo que ello representa para la economía y para el país. Escuche.
Por eso siempre decimos que es mejor que la economía se riegue desde abajo. Al mismo tiempo que el aumento a los salarios mínimos pues genera algo similar. Ahí sí a un sector que gana el salario mínimo y que pues potencia la economía del país. Distinto a cuando se quedaba nada más arriba y según esto iba a regar para abajo, que eso es una teoría económica, inclusive. Pero en realidad nunca ocurrió, que es pues basada en la teoría neoliberal. No, aquí es distinto. Se riega desde abajo la economía.
Bueno, por su parte, Xochitl Gálvez hoy no presentó proyecto, pero sí criticó al del presidente López Obrador, y con ello también criticó pues la propuesta que tiene el presidente de prohibir el consumo de fentanilo y drogas sintéticas. Asegura Xochitl Gálvez que esa no es la solución y reconfirmó que a partir de la próxima semana, como ya oíamos que decía el presidente, tendrá sus propias mañaneras, que por supuesto aquí vamos a estar esperando escucharlas. Seguro mucho material de análisis saldrá de ellas, si sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Bueno, sobre la evaluación que se hizo de México en la ONU sobre la situación de los derechos humanos, lamentó Xochitl que esto se dé cuando la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pida desaparecer la institución para crear una Defensoría del Pueblo. Escuche.
Lo que me llamó la atención es las respuestas y la manera que México cree que se resuelve el tema de derechos humanos con programas sociales. O sea, los programas sociales atienden una situación de necesidades económicas, pero el tema de los derechos pues es el derecho al libre tránsito, el derecho a la dignidad de las personas, el derecho de las madres buscadoras a recibir el apoyo de las víctimas. O sea, es de verdad increíble cómo el gobierno le da la vuelta, y yo creo que si somos el hazme reír en el ámbito internacional.
Bueno, le digo que vamos a estar muy pendientes de las mañaneras, dijo que a las 10 de la mañana, de Xochitl Gálvez, porque le aseguro muchísimo, pero muchísimo material va a salir de ahí. En cuanto a Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, senadora y coordinadora de contenido de la campaña del precandidato a la presidencia de Jorge Álvarez Máynez, aseguró que el Partido Naranja va a tener una propuesta feminista dentro del próximo proceso electoral, esto con el objetivo de que se mantenga una mirada de género que sea clara y que no tenga simulaciones, y eso esperamos sin duda alguna después de lo que pasó sobre todo con la senadora Indira Kempis, a quien el Partido Naranja no permitió contender por la precandidatura a la presidencia. Y mire usted, el presidente mexicano en el sureste pues puso en marcha la primera gasolinera del bienestar. Adelantó que la fecha en la que se inaugurará en su totalidad el Tren Maya será después de las elecciones. Y con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, más información. Ya está con nosotros Talia Ijan, internacionalista. Con ella vamos a hablar sobre lo que se está viviendo en la Argentina y también sobre el repudio mundial a los crímenes contra la humanidad cometidos en Medio Oriente. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy la COFEPRIS autorizó el uso de emergencia de la vacuna mexicana Patria contra el COVID-19, y Andrea Meraz nos tiene los detalles. Voy contigo, Andrea.
El Comité de Moléculas Nuevas emitió una opinión favorable a la vacuna patria para el uso de emergencia. Abimex aseguró que la dosis ofrece eficacia y seguridad, y aunque el tamaño de la muestra no es suficiente para establecer estadísticas, genera una respuesta buena de anticuerpos. Adolfo García de Abimex señaló que el refuerzo de la vacuna se recomendaría hasta un año más tarde.
El análisis, como ya se mencionó, es fantástico de ver que la respuesta de anticuerpos y de células T es equivalente a las personas sin comorbilidades, lo cual nos hace muy felices de que pueda ayudar a la población en estas condiciones en México.
Expertos de la empresa que desarrolló la vacuna explicaron que comparado a la dosis de AstraZeneca Chadox-1S, Patria no tiene menos anticuerpos neutralizantes de la enfermedad. Cabe señalar que la dosis de AstraZeneca no obtuvo una opinión favorable de parte del Comité de Moléculas Nuevas, pues no presentó información actualizada sobre la eficiencia e inmunogenicidad. Abimex informó que las fases 1 y 2 se realizaron solo en la Ciudad de México, la fase 3 en 25 ciudades y con más de 3.000 voluntarios. En las tres etapas había picos de COVID-19 como Delta u Omicron. En la sesión no hubo cuestionamiento sobre la eficacia ante las nuevas variantes de COVID como Pirola. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Vamos ahora a temas internacionales, porque el expresidente de los Estados Unidos y aspirante, por supuesto, más fuerte del Partido Republicano a la presidencia en 2024, Donald Trump, fue sentenciado a pagar ahí nada más 83.3 millones de dólares a E. Jean Carroll por difamación en 2019. Francisco Villalobos nos tiene todos los detalles. Voy contigo, Paco. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Muchísimas gracias. Muy buenas noches, amigos de Grupo Fórmula. En efecto, el expresidente Donald Trump no siente lo duro, sino lo tupido. Pues hoy viernes, que supone que tenía que comenzar el fin de semana, un jurado de Nueva York acaba de entrar un rendir un veredicto en contra del expresidente Donald Trump, que ya ve por sí en este particular caso de esta demanda de la autora E. Jean Carroll, es una demanda civil que tuvo en contra del expresidente Donald Trump por abuso sexual en contra de Donald Trump en la década de los noventas. Fue una demanda civil, el con un jurado en Nueva York hace 4 meses aproximadamente, Juan, ya había declarado culpable, financieramente culpable, al presidente Donald Trump y responsable, por ende, de daños y perjuicios en contra de esta autora. Bueno, pues un jurado en Nueva York precisamente determinó cuánto dinero va a ser. ¿Y cuánto es? 83.3 millones de dólares, el cual está, vamos a disectarlo si quieres, 7.3 millones de dólares por daño emocional, 11 millones de dólares por reparar la reputación de la mujer y 65 millones de dólares adicionales como especie de multa debido a los daños causados a su carrera y a su lo que puede ser la misma en los próximos años. Esto porque Donald Trump, como no sabe callarse la boca, Juan, pues después del primer veredicto en su contra, siguió atacándola, diciendo que no la conoce, echando la culpa a Biden, más del favor, Biden no tiene nada que ver con esto, y indicando que esto es solamente para tratar de arruinarle la existencia y para que él no sea presidente de los Estados Unidos, pero pues, no funciona así la cosa, esto es completamente independiente. Así las cosas, querido Juan, a ver si el señor Trump aprende a cerrar la boca.
Bueno, en medio de la crisis migratoria y del proceso electoral en los Estados Unidos, el presidente Biden hoy emitió una declaración en la que invita a los congresistas republicanos y demócratas a aprobar la ley que calificó como la más dura y justa para asegurar la frontera. Este conjunto de reformas daría el poder al presidente cerrar la frontera con nuestro país en caso de que se vea hostigada. Finalmente dijo que si se aprueba, que enviaría 1.300 agentes de la patrulla fronteriza, 375 jueces de migración y 1.600 oficiales de asilo, y que pues la cerraría inmediatamente la frontera. Talia Ijan, analista internacional, te saludo con muchísimo gusto. Este y varios temas, a ver si nos da tiempo, pero ¿cómo ves esta situación, esta declaración de Joe Biden que cerraría la frontera?
Hola, Juan, muy buenas noches. La verdad es que sí leí la declaración y es muy sorprendente porque justo estamos hablando de los tiempos donde la migración regular e irregular se ha intensificado entre los meses de noviembre y diciembre. Se registraron, de hecho, más de 2 millones de personas y pues Claro, como México es un país receptor y también es un país que también permite que diferentes migrantes de Honduras, de Guatemala, de Haití y de otros países que están en ciertas crisis pasen, pues que Estados Unidos esté dejando solo otra vez a México y simplemente no responsabilice de toda la crisis humanitaria, de todos los retos que estas personas se están enfrentando en camino, es un acto muy negligente desde mi perspectiva, porque ya tenemos los números, estamos hablando de récord. Justo en noviembre la canciller de México ya había promovido una idea de humanizar la migración. Y pues cuando estamos hablando de toda una perspectiva de humanizar, de la seguridad humana, de toda la crisis de alimentación, de seguridad que estas personas están experimentando, que Estados Unidos otra vez proponga como un tipo de discurso, como si fuera un muro, a mí se me hace un acto muy egoísta, muy inconsiderado y muy unilateral en un escenario global.
A ver, te hago una pregunta. Se ha dicho en todas las reuniones de alto nivel en las que se habla del tema migratorio, generalmente lo mismo. Nos reunimos en el marco de la celebración de la cooperación entre dos naciones que son amigas y que tienen la misma preocupación para resolver un tema que nos compete a los dos y siempre respetando la soberanía de cada una de las naciones. Esto que estamos viendo el día de hoy, ¿responde este discurso?
Claro que no responde. Mira, hay diferentes tipos de cooperación. Cooperación norte-norte, es decir, entre los países ricos y otros países ricos, y cooperación norte y sur, por ejemplo, un país rico apoyando un país de periferia. En este caso, Estados Unidos sí ha promovido muchísimo la idea de la cooperación norte-norte, únicamente con los países desarrollados. Con Canadá sí tiene mucha agenda de cooperación, pero cuando se trata de México, cuando se trata de una situación no equilibrada, Estados Unidos por costumbre siempre ha dejado solo a México, pero es un fenómeno regional, incluso con consecuencias globales que es imposible que México lo enfrente por sí solito. Yo sé que es un tema muy tabú, incluso a nivel del sector público, pero es también un hecho que el fenómeno migratorio es algo de la humanidad, no únicamente de una nación o de ciertas fronteras, es algo que va mucho más allá de las fronteras, pero Estados Unidos cada vez securitiza el tema y lo hace sobre algo de su seguridad nacional y sus intereses y deja a México solo, y cualquier cosa que pase aquí en la frontera va a volver a responsabilizar principalmente a México y luego a otros países latinoamericanos, como siempre.
Oye, México, y de acuerdo a las posibilidades, ¿no? Porque te preguntaría cómo tendría que responder ante esta situación si es que se da, pero siendo pues realistas. Porque una cosa es cómo debería y otra cosa es cómo puede.
Siendo realistas, mira, la verdad es que también existe un fenómeno que categorizamos como la migración irregular. Aproximadamente 300,000 personas incluso se registraron como irregulares, es decir, ilegales, o los que se escapan, o los que se pierden o pierden sus familias en camino, etcétera. Entonces, es una población vulnerada. Justo en materia de la cooperación, aquí se tendría que enfocar en ayuda humanitaria con estas personas. Aparte, ya tenemos segmentado la lista de las ciudades fronterizas que están experimentando estos fenómenos y también todos los riesgos y amenazas para estas personas. Entonces, yo creo que sí, el tema de reforzar la frontera para evitar la migración irregular sí es una preocupación válida, pero no es 100% realista. México y Estados Unidos tendrían que estar en más comunicación respecto a esa materia, y Estados Unidos tendría que ver a México como igual, como otro país que igual es receptor y también un país que también ha sufrido mucha violencia en materia migratoria.
Más cooperación, entonces.
Más cooperación y comunicación, Juan, sí. Y también en materia de humanizar al fenómeno migratorio, pero Estados Unidos ha tenido una política muy, muy real, política que ha provocado discriminación, racismo, problemas en muchos sectores a nivel interno y a nivel externo.
Bueno, ya vemos que los principales beneficiados cuando se endurecen las medidas migratorias son las personas que conocemos como polleros y que son traficantes de personas hacia allá. Nos quedan un par de minutitos rápidamente. reacciones mundiales con los crímenes que se están cometiendo en Medio Oriente, crímenes de lesa humanidad. Se está hablando incluso de genocidio. ¿Tú cómo ves?
Claro, particularmente estamos hablando del caso de genocidio. Hace un par de semanas Sudáfrica tuvo una petición bastante importante ante Corte Internacional de Justicia, que es como justo el aparato judicial de la ONU, donde todos los países que son miembros de la ONU están obligados a cumplir con las recomendaciones. El día de hoy, el día de hoy la Corte sí sacó un documento que mayormente favorece a la demanda de Sudáfrica. Sin embargo, no se mencionó la posibilidad de cese al fuego. Entonces, lo que la Corte está platicando es que sí, Israel, te entiendo, sí tienes derecho de defensa, pero tienes que responder a los principios de la Convención de Genocidio del año 1948. Entonces, Israel tiene un mes incluso para preparar un reporte. Ahorita hay mucha presión sobre Israel y es muy probable que también las políticas de Netanyahu sufran un aislamiento político a nivel internacional, lo cual sería justo, porque no te estoy diciendo que sí, lo que cometiste es genocidio, pero sí reconozco que hay riesgo de genocidio y tú me lo debes de explicar constantemente. Entonces sí va a ser un reto para Israel.
Bueno, pues Talia, estaremos pendientes sin duda alguna. Mientras, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, Juan.
Y nosotros nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar, pues ya está aquí en el estudio Camila de Michelis, directora de 48 Horas Film Project, para darnos a conocer pues las nominaciones de este proyecto del que ya hemos hablado antes. Volvemos. Ah, también los deportes. No se vayan.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias y recibo con muchísimo gusto a Camila de Michelis, directora del 48 Horas Film Project. Camila, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, el 48 Horas Film Project, pues es, digamos, un certamen, concurso de cortometrajes en donde tú convocaste a través de este proyecto a personas para que los hicieran en 48 horas. Veniste a platicarnos de este tema aquí, lo analizamos, lo vimos, 48 horas para hacer un cortometraje y que lo enviaran. ¿Cómo va este proceso para el año 2024?
Pues mira, para empezar, y eso sí es noticia, vamos a tener ya la premiación este 31 de enero en la Cineteca Nacional a las 8 p.m. Vamos a conocer cuáles son los mejores cortos. Los mejores cortos van a la final mundial, representan a México, van a Cannes. Entonces, sí es algo muy importante en donde nosotros buscamos las nuevas voces del cine mexicano y pues sí se les impulsan la carrera muchísimo, ¿no? Con esto. El 30 de enero, antes de la premiación, tenemos para cerrar un homenaje a Carlos Cuarón con un invitado muy especial, que sorpresa, entonces sí no quiero. Porque es sorpresa para Carlos Cuarón.
Ah, entonces, okay. Entonces no vamos a decir de este hombre, porque es un hombre, ¿verdad? ¿O es una mujer?
Es un hombre.
Okay, pero ya nos estás dando más pistas.
Y es un invitado muy especial que nos va a ayudar a darle un homenaje a Carlos Cuarón y vamos a proyectar Solo con tu pareja, que para mí, y creo que para muchos cineastas, es de las joyas de nuestro cine mexicano.
Con Daniel Jiménez Cacho.
Sí.
Una gran película. Exactamente. Así es, que forma parte del soundtrack personal de varias generaciones en nuestro país.
Sí, sí, sí. Y justo la idea es que pues nosotros buscamos a los nuevos cineastas mexicanos, pero también queremos que estos nuevos cineastas mexicanos que no tuvieron oportunidad de ver estas películas en el cine, pues las puedan ver y conecten con nuestro pues cine, ya que es histórico, ¿no? Pero además, pues el día de hoy también te quiero anunciar que ya abrimos la convocatoria. Al terminar la premiación abrimos la convocatoria y las fechas para participar van a ser el 15 de noviembre, va a ser el siguiente fin de semana de locura de hacer un corto en 48 horas.
O sea, ya se abre la convocatoria para el de este año, que se premiará hasta el próximo. Pero oye, hay nominados, ¿cuántos nominados son?
Sí. Pues varios.
¿Qué categorías son las más?
Pues es que, mira, premiamos
las principales, Camila.
obviamente mejor cortometraje, uh-huh. pero también reconocemos premio del público porque sabemos que la audiencia finalmente es un termómetro muy importante para uh-huh. cualquier cineasta. Mejor dirección, mejor fotografía, mejor actor, mejor actriz, mejor música, mejor edición. Uh-huh. Incluso tenemos algunas categorías muy especiales que tienen que ver mucho con el formato de nuestro rally, porque premiamos mejor uso de género impuesto y de elementos impuestos, ya que nosotros, para asegurarnos que en efecto sí hicieron toda la creatividad en 48 horas, les damos a los cineastas, aparte de que tienen poco tiempo y cero preparación para hacerlo,
48 horas.
Sí, también les damos elementos que tienen que salir en el corto.
Uh-huh. ¿Cómo, o sea, qué elementos?
Pues este año fue un personaje que tenía que ser un nadador o nadadora, un uh-huh. sándwich y una frase que era... aquí ya te dije, aquí eso no existe.
Okay.
Y además de eso, pues te puede tocar al azar western o musical o comedia negra o drama, y pues tú no sabes hasta que llegas ahí y te dan las instrucciones y ya te enteras que...
Oye, la premiación en la Cineteca Nacional el último día de este mes, ¿está abierto al público o es nada más para invitados?
La premiación es para invitados uh-huh. porque obviamente pues el cupo es limitado y uh-huh. la gente, los nominados quieren ir con... pues la prima segunda que nunca claro. ven y todo el mundo, porque es un motivo de orgullo muy, muy especial para ellos y no es para menos. Y el 30, en cambio, para el homenaje a Cuarón, pues sí hay entrada pues para quien llegue y se apunte, ¿no?
Y o sea, hay entonces, que pagar, hay taquilla,
pues hay,
o sea, hay que apuntarse.
Hay taquilla, pero realmente nosotros muchos de los boletos los damos con cortesías, uh-huh. entonces más bien es...
Ok, ¿se puede ver la premiación a través de alguna plataforma, alguna página de internet?
Pues después de la premiación tendremos...
Hasta después, exactamente. Van a subirla.
Es así.
En la página del
proyecto. No va a ser en vivo, pero así es, en uh-huh. nuestras redes sociales, en la página del proyecto. Entonces, bueno, ahí pueden ver.
Pues mucho éxito.
Muchas gracias.
Como siempre, Camila, nos quedan unos minutitos y no puedo dejar de preguntarte, tú eres cineasta y estamos hablando de nominaciones, hay otras... no tan creativas, pero sí muy famosas, que son las del Oscar.
Bueno,
¿cómo las ves?
Yo diría que muy creativas también. Yo siento que fue un año...
No tanto, no digo que no sea, digo no tanto.
Bueno, pero creo que fue un año muy interesante para el cine, honestamente. Sí creo que tuvimos como un comeback a las salas de cine con todo el rollo de Barbie y Oppenheimer, ¿no? Que fue muy interesante. El público otra vez se emocionó por ir al cine gracias a estas dos películas. Mi favorita personal, pero... digo, yo soy una gran fan de Martin Scorsese, entonces tal vez, mi juicio puede que esté un poco nublado, pero sinceramente siento que Killers of the Flower Moon, Rodrigo Prieto, claro. mexicano, que uh-huh. es, el cinefotógrafo de esa película, pues también, pues creo que es una peli que es muy interesante porque toca temas que rara vez se tocan en el cine.
¿Te conmovió?
Mucho.
Sí.
Mucho, y siento que, por ejemplo, Oppenheimer es como la gran favorita y me gusta mucho, pero siento que Oppenheimer de repente sí se asustó un poco de tocar el tema del, o sea, uh-huh. como de los efectos de la bomba y como la parte oscura de lo que eso trajo, ¿no?, para el mundo. Y en cambio siento que Killers of the Flower Moon es una película que está muy conectada con... pues lo que está pasando en 2024 ya, sí. en el mundo, que es también darle voz a historias que no se han contado tradicionalmente en el cine, desde otro punto de vista, pues mucho más también inclusivo, mucho más interesante. Entonces me parece bien padre que un maestro del cine como Martin Scorsese uh-huh. también esté viendo qué pasa ahí, ¿no?, y esté contando y trayendo a la pantalla grande estas historias.
¿Cuántos Óscares llevaría Scorsese de ganar este?
Pues no sé. Mira, pero fíjate que muchos, yo con números soy pésima, okay. pero fíjate que Scorsese siento que ha sido muy nominado, pero tampoco ha ganado tantos.
¿Tu película favorita de él? Si es que hay una.
Sí, bueno, sí, hay muchas, pero Goodfellas.
Es buenísima, es divertidísima.
Goodfellas, y creo que una de las últimas que hizo, que es una joya también, uh-huh. Silence.
Sí.
Es una maravilla de película. Creo que es una de esas películas que tienes que ver como cuatro veces y tú la sigues viendo y cada vez vas entendiendo más cosas y se va volviendo más poderosa.
Okay.
Y ese tipo de películas son muy especiales.
Pues ya veremos quién se lo lleva. Si puedes, la invitación aquí abierta para que nos vengas a platicar de qué opinas de los premios una vez que las estatuillas se hayan entregado, Camila. Y mucho éxito el último día de mes en la Cineteca.
Muchas gracias.
Con pues, la premiación del 48 Horas Film Project.
Muchísimas gracias.
Y vamos a ver cómo le va al Milán, porque me dijiste que estuvo el
la Juve.
La Juve, la Juventus.
Sí.
Porque ya es momento de los deportes.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Bueno, fin de semana de finales de conferencia en la NFL y los deportes. Voy contigo hoy a la distancia, querido Alfredo. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Pues sí, finales de conferencia. La verdad es que está buenísimo el tema de la NFL y obviamente la liga y tema de Australian Open. Tenemos mucha información, ¿te parece? ¿Nos arrancamos?
Sí, vamos.
Venga, pues vámonos a arrancar con la Liga MX, y es que el equipo de Puebla recibió a los Diablos Rojos del Toluca este día en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. 1-1 acabó este partido. Fernando Navarro al minuto 23 anotó el 1-0, Robert Morales al 45+5 puso el empate, y Federico Pereira al minuto 69 se fue expulsado el equipo de la franja, que no ha podido ganar en el torneo. Ha tenido par de empates y un descalabro, y así el equipo de Carvajal no ha podido sumar de a tres en este torneo. Tijuana en estos momentos 1-1 está empatando frente a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Carlos González al minuto 19 puso el 1-0, y Roberto Alvarado el Piojo al minuto 66 puso el 1-1. Sábado, partidos importantes: León contra Santos, Cruz Azul frente a Mazatlán, Rayados de Monterrey frente a San Luis, Necaxa frente a las Águilas del América, un Necaxa que ha comenzado bien el torneo, esa es una realidad. Pumas frente a Pachuca, esto ya el domingo. Atlas frente a los Bravos de Juárez, y Querétaro frente a los Tigres. Buenos partidos que hay para sábado y domingo. Te cuento que el futbolista de las Águilas del América, Brian Rodríguez, pues no se va a jugar al fútbol de Europa. Ya se había puesto la Fiorentina con $8 millones, ya los había puesto en la mesa, y algo sucedió, algo pasó, y el jugador uruguayo de 23 años no se va a jugar a la Serie A con la Fiorentina y se queda un rato más con las Águilas del América. Esto lo dijo el técnico Andrés Jardiné este día en conferencia de prensa. Entonces, pues Brian Rodríguez no se va a la Fiorentina, y Álvaro Fidalgo también está cerca de salir de las Águilas del América con destino al Real Betis de la Liga, pero no se ha oficializado nada, no se ha hecho una oferta realmente formal por el futbolista español, y pues por el momento sigue en las Águilas del América. Platicamos ahora de la NFL, ya lo adelantabas. Y es que los Ravens juegan frente a Kansas City Chiefs. Lamar Jackson, que ha tenido una temporada fantástica con los Ravens, enfrenta a los campeones de la NFL con Patrick Mahomes, que quiere hacer pues esta historia y ganar su segundo Super Bowl con los Kansas City Chiefs. Por el otro lado, en la Conferencia Nacional, San Francisco 49ers enfrentan a los Leones de Detroit. Jared Goff, que ha sido una sensación esta temporada, el quarterback de los Detroit Lions, frente a Brock Purdy, que de San Francisco 49ers, que estuvieron cerca de quedar fuera ante los Green Bay Packers. Esto sucederá el próximo domingo 28 de enero. Pues grandes partidos en la conferencia, tanto americana como la nacional. Platicamos ahora de la Copa del Rey, y es que como ya lo sabemos, pues en semifinales todavía se hace este concurso, se hace este sorteo para ver cómo quedan sembrados estos equipos. El Mallorca de Javier Aguirre, que sorpresivamente le pegó al equipo del Girona, se enfrentará a la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, con estas polémicas frente al Sevilla también, frente al Athletic Club, el Athletic de Bilbao, se enfrentarán en semifinales. Recordemos, dígame.
Adelante, adelante.
Pues esto será, pues obviamente, de ida y vuelta. El equipo de Javier Aguirre, pues obviamente, tiene esta posibilidad de jugar después de muchos años unas semifinales. Vamos con el Australian Open.
No, ya no, porque se nos acaba el tiempo, estimado Alfredo. Muchísimas gracias. Ya del tenis hablaremos el próximo lunes. Y a usted, venga, yo lo espero mañana en punto a las 7 de la mañana, 104.1 FM y 1500 AM.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.